Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Caterina es una joven informática. Y Caterina, por fin, esta noche, hoy, ha conseguido dormir en una cama después de muchos días sin hacerlo. Dormí en una cama en casa de unos amigos en Varsovia. Caterina llegó ayer a la frontera polaca y nos contó que quería descansar y poder ducharse. En su cabeza todavía sonaban las bombas.
Muchas bombas, muchos disparos. Hay rusos corriendo por nuestras calles. Cuando vine de Kharkov escuché disparos a mis espaldas. Era muy peligroso.
Caterina es de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. Mientras Caterina descansaba, los aviones rusos han lanzado hoy paracaidistas sobre su ciudad. En las últimas horas se ha recrudecido la ofensiva rusa, que parece tener tres prioridades. Una de ellas, sin duda, es tomar Kiev. Otra es hacerse con las principales ciudades del país y también tomar Odessa, el gran puerto al Mar Negro, que es por donde Ucrania realiza sus exportaciones. ¿Por qué son en este momento esos tres los objetivos de Putin? Para cegar la salida al mar. Y en este séptimo día de guerra ya es evidente que la guerra relámpago no ha funcionado. Esa era la idea de Putin, una guerra relámpago para poner un gobierno títere. Los rusos necesitan tomar Kiev porque Kiev se ha convertido en el gran emblema de la resistencia. La resistencia de Kiev mantiene alta la moral de los ucranianos y además, Putin todavía tiene la intención de poner a este gobierno. Pero el convoy de 60 kilómetros que se había puesto en marcha, convoy ruso hacia la capital ucraniana, apenas avanza. Y es que la guerra, cuando se prolonga, requiere abastecimiento y parece que los rusos están teniendo problemas de abastecimiento. Para que los ucranianos resistan, necesitan armas. Desde el principio de la semana, Francia, Alemania, Portugal, entre otros países, han decidido enviar armas sin esperar una acción coordinada de la Unión Europea. Sánchez el lunes decía que no iba a utilizar esa fórmula porque Podemos está dentro del gobierno, eso no lo dijo, pero era evidente.
Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Eso es lo que dijo el lunes y este miércoles en la sesión de control ha cambiado de criterio. España va a enviar directamente armas como en los países de nuestro entorno.
Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo.
No, esto es
y el
lo que
material
decía
ofensivo
Sánchez
lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Hoy ha dicho que iba a mandar material ofensivo en el Congreso de los Diputados.
Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Creo que deberíamos apostar seriamente por las vías diplomáticas.
Y esto tampoco es lo que ha dicho Sánchez, esto hoy, esto es lo
porque
que...
Porque esto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Bueno, eso es lo que dijo, vamos a ver si lo organizamos esto. Eso es lo que dijo Sánchez el lunes. Hoy ha dicho que sí, que va a mandar material ofensivo. Y Jone Belarra, de su gobierno, ha dicho que no le gustaba la medida.
Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Creo que deberíamos apostar seriamente por las vías diplomáticas.
Nos gustaría que lo que dice la ministra Jone Belarra fuera posible. De hecho, los europeos, la Unión Europea, la OTAN, hasta el pasado jueves, pensábamos que la vía diplomática funcionaría, que la disuasión funcionaría, pero no ha sido así. Nos gustaría. Lo que pasa es que la guerra pone a prueba las ideologías grandes y pequeñas. Es terrible mandar armas a una guerra. Es verdad, pero se trata de una guerra defensiva en la que está en juego la libertad, no solo la de los ucranianos. La oposición, Cuca Gamarra, PP, ha ofrecido su apoyo al gobierno.
No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra. Y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino. Pero usted
ese
no falle...
es el apoyo que no le están dando Esquerra ni Bildu. Ya fue una locura afrontar la pandemia y la primera parte de la crisis económica con un gobierno de coalición con Podemos. Ahora afrontar una guerra larga en Europa con una segunda fase de la crisis, que todavía es una incógnita, duplica esa locura. Pacto PP-PSOE cuanto antes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se calcula que más de 870.000 personas han salido ya de Ucrania huyendo de la guerra, según datos de ACNUR. En toda Europa se preparan para acoger lo mejor posible a todos estos refugiados. Hoy la Unión Europea ha aprobado la protección temporal para ellos. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea acogerá y dará protección a todos aquellos que están huyendo de las bombas. Se les va a facilitar un permiso de residencia, acceso al mercado laboral, todo lo necesario, en definitiva, para emprender una vida mejor. Les damos la bienvenida, les vamos a acoger, vamos a garantizar la dignidad de todos los ucranianos que están huyendo en estos momentos, ha dicho desde Polonia el representante de todos los países europeos. Se quiere crear para esta ocasión un estatus de protección especial y evitar así largos trámites y esperas. Ahora más que nunca los ucranianos necesitan agilidad para empezar una nueva vida en la Unión Europea.
Y el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando muy negativamente al precio de la energía, sobre todo del gas. Hoy en Alemania han decidido comprar gas licuado por valor de 1.500 millones de euros para reducir su actual dependencia de Rusia. Rosalía Sánchez.
El 55% del gas que consume Alemania es gas ruso. Una de las sanciones que Berlín ha implementado contra Rusia es el bloqueo del gasoducto ruso Nord Stream 2, que iba a doblar el suministro y cuya empresa matriz con sede en Suiza acaba de declararse en quiebra. El gobierno teme que Putin tome represalias en cualquier momento y corte el grifo del gas que sí está vendiendo Alemania, así que ha tomado medidas para independizarse del gas ruso con una partida extraordinaria de 1.500 millones de euros destinados a comprar gas licuado a otros países. El dinero ya está ahí, ahora se están buscando proveedores. Polonia está pidiendo ampliar en esta dirección las sanciones, interrumpir también las compras a Rusia de carbón y de petróleo. Varsovia, que hasta ahora importaba de Rusia 2/3 partes del gas que consume, está ya comprando gas a Noruega.
Y hoy en París, como cada primer miércoles de mes, han sonado las alarmas antiaéreas, algo a lo que los parisinos están acostumbrados porque saben que es un simulacro. Sin embargo, en esta jornada las autoridades han lanzado una advertencia para que nadie se asuste. Asunción Serena.
Los franceses están acostumbrados a que todos los primeros miércoles de mes a las 12 del mediodía suenen las sirenas para comprobar que funcionan bien. Hoy, ante el contexto que vivimos con la guerra en Ucrania, las autoridades han querido avisar antes de que tocaba repetir el ejercicio para que nadie se asustase. Este sistema de alerta, heredado de la Segunda Guerra Mundial, servía para anunciar un bombardeo aéreo y desde entonces es utilizado para prevenir a la población de una catástrofe natural o industrial. Si se oye la alerta fuera del ensayo, hay que encerrarse en casa, lejos de ventanas y con las puertas cerradas, e informarse a través de televisión, radio o internet para conocer el tipo de peligro y seguir las consignas.
Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 9 con el Athletic de Bilbao-Valencia, partido de vuelta de la primera semifinal de la Copa, que arranca con el empate a 1 de la ida. Gallá ha entrado finalmente en la lista de Bordalás y Marcelino tiene a todos disponibles en el Athletic. Mañana es la otra semifinal entre Betis y Rayo Vallecano, que llega con ventaja de 2-1 del Betis. El técnico verdiblanco, Pellegrini, ha confirmado que Fekir y Canales están en condiciones y ha hablado así de la presión que tiene su equipo mañana.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad, porque como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores.
En el Rayo es baja Falcao por una pequeña rotura muscular y sigue siendo duda Óscar Valentín. Hoy se juega un partido aplazado de Liga, el Mallorca-Real Sociedad a las 9. Y noticia que ha contado Isaac Fouto en COPE. Se ha entregado a la policía el aficionado de los gestos racistas a Carlos Acapo en el Granada-Cádiz. Ahora va a tener que acudir ante la Fiscalía por la denuncia interpuesta por la Liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 16 grados en Cibeles. Las nubes van a ir ganando terreno a la tarde, pero sin lluvia, que se espera ya para mañana, con una fuerte caída, ojo, de las temperaturas. Habrá nieve incluso a 900 metros. El tráfico, 3 accidentes a esta hora. 2 de ellos en la M40, en Coslada, sentido A2, y en los túneles del Pardo hacia la A6. Este último genera 5 kilómetros de atasco. El tercer golpe en la M50, en Getafe, sentido A4. Retenciones también de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A5 Móstoles y el M50 en Perales del Rey. El Festival Noches del Botánico retomará este verano gran parte de los conciertos previstos para la fallida edición de 2020 con estrellas como Patti Smith, Wilco, Zucchero, Diana Krall, Tom Jones o Juanes. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos situamos a esta hora de la tarde en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, al nordeste del país, muy cerca de Rusia, la más castigada por las bombas. Eddie Montachana es de Ecuador, pero hace 2 años que vive en Kharkov. Tiene 27 años y una vida ya dinamitada por la guerra. Al comenzar el ataque, él y sus 2 primos se refugiaron en un búnker durante 2 días.
Hace un minuto escuchamos sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker para resguardarnos en este momento. Se escucha bastante cerca, la gente empieza a salir y pues nada, eso.
Pues corriendo a refugiarse, ¿no? Con ese sonido terrible de las bombas que caen en la ciudad. Bueno, al ver que la intensidad del bombardeo era cada vez mayor, deciden salir con lo opuesto y prácticamente sin rumbo claro para ponerse a salvo. Casi una semana después ha logrado llegar a Polonia con sus primos y otros 60 jóvenes entre 17 y 25 años que se le fueron uniendo por el camino. Eddie Montachana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo.
Bueno, ¿cómo estáis todos?
Pues bien, ahora ya después de todo lo sucedido, a puertas de que llegue un vuelo humanitario para todos los ecuatorianos, ahora ya buen recuerdo, puedo decir que estamos bien.
Estáis bien, estáis a salvo, pero en ese momento en que decidís salir del refugio y poneros en marcha para salir de Kharkov, para salir de Ucrania, en los primeros instantes no sabíais muy bien hacia dónde ibais.
No, como... bien se mencionó, se escuchó hace un momento, Kharkov es una ciudad que de las que más fueron bombardeadas después de Kiev, entonces se fue inevitable la intención de salir, colapsó la ciudad en cuanto a movilidad, se presentó una oportunidad a través de unos trenes, así que intentamos tomar a ellos, pero como te digo, toda la ciudad quería salir en ese tren, las aglomeraciones tuvimos que literalmente pelear, empujarnos, codearnos, aguantarnos golpes entre toda la muchedumbre, pero logramos salir de la ciudad en primer lugar y bueno, comenzó lo que para mí ahora ya es una aventura porque lo estoy viendo desde lejos.
Pero en aquel momento debió ser terrible. ¿Conseguisteis entrar en ese tren que os llevaba, eso sí lo sabíais, hacia el oeste, porque vuestro objetivo siempre fue salir por Polonia, ¿o qué? Me parece que hemos perdido la comunicación con Eddie.
Cosa. ¿Aló?
Ahora te escuchamos.
Sí, te decía que ese momento, por supuesto, en el tren, al subirnos fue un alivio, porque bueno, aunque estuvimos apretados, tuvimos que viajar casi 26 horas de pie, muy apretados, pero estábamos viajando y realmente no sabíamos a dónde se dirigía el tren, porque en la teoría, en los libros decía que se dirigía a Kiev, sin embargo Kiev estaba siendo colapsada, estaba siendo tomada prácticamente en ese momento por el avance ruso y pues lo único que sabíamos era que el tren se dirigía con dirección hacia Europa, nos estábamos alejando de la frontera rusa, acercándonos hacia la frontera europea, no sabíamos realmente a dónde porque no íbamos a entrar a Kiev, el maquinista lo dijo por obvias razones, pero bueno, después de 26 horas pudimos llegar a una ciudad llamada Lviv, frontera con Polonia, y Bueno, ahí comenzó que el tiempo en cambio de cruzar la frontera.
¿Por qué se te iba uniendo gente? ¿Por qué ibas recogiendo a otros jóvenes por el camino? Tú ibas publicando tu periplo, ¿no?, a través de redes sociales. Sí, sí. Y entonces había padres que se te acercaban y te decían, llévate contigo a mis hijos. ¿Cómo fue esto, Eddie?
Sí, eso fue literalmente. Yo siempre estaba empezando a publicar en Twitter. Y después comencé a recibir los mensajes de algunos de chicos, algunos padres, etcétera. Entonces yo les decía dónde estaba, lo que estaba haciendo, y ya cuando me di cuenta, pues es el grupo que ahora todos conocen, bueno, que ahora muchos quienes siguen eso conocen.
Pero no era una responsabilidad para ti, te hacías cargo de ellos, se unían a ti, estamos hablando de chavales de 17 a 25 años, Eddie, conseguiste llegar todos a salvo, sois un grupo, y ahora ¿cómo vais a hacer? ¿Se deshace el grupo? ¿Seguís todos juntos? ¿Sois todos de origen ecuatoriano? ¿Quiénes sois?
Todos son de origen ecuatoriano, como te digo, eso se regó especialmente por la... después de las redes, de los noticieros ecuatorianos. Entonces fue inevitable que tenga lo que se puede decir entre comillas publicidad. Entonces ya te digo, se iban simplemente uniendo, y sí, yo de cierta manera, sin querer, yo nunca lo busqué, pero llegó un punto en el que estaba responsable de todos los chicos, porque si alguien decía, alguien nos preguntaba, cualquier guardia o en los trenes, cualquier cosa, decían hacia dónde van o qué van a hacer, los chicos regresaban a verme, y bueno, yo no quería eso, pero al fin de cuentas tuve que ponerme al frente de ese grupo, y bueno, salimos, gracias a Dios, todos bien.
Todos estáis bien, estáis esperando un vuelo que os va a llevar a Ecuador.
A Ecuador, sí, a Ecuador, porque todos, el grupo de los que se fueron uniendo fueron de ecuatorianos. Como te digo, se regresaron los noticieros de ecuatorianos, y empecé a recibir mensajes a mis redes sociales, a Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, de padres que me pedían, me decían, Eddie, por favor, mi hijo vive en tal ciudad, llevar a mi hijo, llámale a mi hijo, quiero que él esté contigo, y cosas por el estilo. Y ahora ya en el vuelo humanitario que estaríamos ya saliendo el día de mañana, horas a la madrugada de Polonia, y pues nada, eso es lo que ya estamos cerca de llegar a nuestra tierra ahora.
¿Qué dejas atrás, Eddie? O sea, cuando miras hacia atrás dices, porque escuchábamos antes, ¿no?, ese sonido de las bombas mientras os refugiabais. ¿Qué has dejado atrás en Kharkov?
Todo. Yo llegué a estudiar los primeros días de alguien que llega a otro país, tu vida son dos maletas, pero si ya sabes que te va a quedar más tiempo, tu vida va creciendo, vas teniendo muebles, vas teniendo amigos, vas teniendo familiares ahí, porque muchas personas que considero hermanos. Entonces, si me preguntas qué dejas, diría yo que dejo una vida que estaba construyendo, dejé mis cosas materiales, pero más que todo un hogar que estaba empezando a tener y una familia que estaba creciendo.
Bueno, pues os vais con lo puesto, os vais con la vida, que desde luego es importantísimo en estas condiciones, en una ciudad bombardeada, en unas condiciones realmente terribles, y con un periplo de miles de kilómetros para cruzar todo un país y buscar la posibilidad de salir, como lo habéis conseguido finalmente, además el grupo de los 60 que ibais juntos. Eddie Montachana, pues suerte y gracias por atendernos, que vaya todo bien a partir de ahora.
Listo, no hay problema, y pues nada, muchas gracias, un saludo, un abrazo allá a la distancia.
Un abrazo para ti también y para tanta gente como la que he conocido también, Fernando de Haro, estos dos días en la frontera, ¿verdad? Esa gente de Ucrania, pero gente como tú que nos escuchas cada tarde en este programa, ¿no? Y que te hablamos directamente a ti. Por eso yo creo que nos entendemos y por eso creo que estamos sintiendo tan de cerca, ¿no?, todo lo que pasa con los refugiados que salen de Ucrania, y que verdaderamente ya es una cifra increíble, es inabarcable. Es que estamos hablando de que en 7 días de guerra, dentro de pocas horas, puede ser ya 1 millón de personas, de refugiados. Daniel Gascón, columnista, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira que hemos hablado de crisis humanitarias y de refugiados, sobre todo a finales del siglo XX, siglo XXI, bueno, a lo largo de la historia. Pero claro, es inconcebible, es que lo estamos viendo en directo y no nos cabe en la cabeza que en 7 días hayan salido ya casi 1 millón de personas de un país europeo Daniel. Es que es brutal.
Sí, lo rápido que ha sido, ¿no? Y también, pues esa sensación de verlo tan directamente, porque otras veces cuando sucede, pues quizá no tenemos el foco tan puesto, ¿no? Y desde luego ha sido muy tremendo, y como es lo que está, las imágenes, lo que estamos viendo, por ejemplo, de Kharkov, que además, como recordaremos, la excusa que se inventa Putin es proteger a la población rusófona, ¿no? Y en Kharkov, que es una ciudad que está destruyendo, pues es una ciudad rusófona, o sea que no es... Pues sabemos que todo eran mentiras, pero esa es una de las cosas que prueba, ¿no? Y estar viendo como esa sensación de desbandada y de huida, y de cómo la gente tiene o que adaptarse a unas situaciones dificilísimas. Por ejemplo, ayer leía un artículo de Margarita Yakovenko en El País, ¿no? Que ella es una ucraniana que vive en España, pero cuenta la vida de su familia allí. O lo que estábamos escuchando ahora, esto, ¿no? Este periplo a través del país en esa sensación, ¿no? Y a la vez también, por otra parte, está muy cerca, y luego sabemos, pues por los libros, por la historia europea, que es una zona casi donde la idea de refugiado casi se inventa, ¿no? Porque, por ejemplo, ha hablado de Lviv, que es una ciudad en la que se configura el concepto de genocidio, ¿no? Sabemos todos esos grandes desplazamientos de población que hubo en el periodo de entreguerras, también con el Holocausto, también después con la victoria de los aliados, ¿no? Cuando llega el Ejército Rojo, y después cuando se mueven las poblaciones alemanas, ¿no? O sea, que ves como, por una parte, la máxima actualidad, y por otra parte, el peso de la historia en esos lugares, ¿no?
Sí, sí, una mezcla que sobrecoge. Bueno, ucranianos que huyen hacia la frontera y españoles que viajan a recogerlos. Fíjate, en Medica, que está en plena frontera. Bueno, allí estuvo también Fernando de Aro, con Elena Grandal, con Sergio Jiménez, hace unas horas en realidad, porque han estado por allí 2 días, en esa frontera de Polonia con Ucrania. Y después de 3.132 kilómetros y 30 horas de viaje desde Lugo, acaba de llegar Héctor, junto con su amigo Paulo. Han llegado allí con sus coches para traerse refugiados a España, a Lugo, a Castroverde. Héctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú estás en Medica, en la frontera ahora, por unas imágenes que viste el lunes y que te impresionaron. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues yo creo que fue lo que hemos visto todos, ¿no? Las imágenes están bombardeando, muriendo civiles, muriendo niños. Yo creo que a todo el mundo le ha comido la conciencia, y bueno, yo me pude coger pues 3 o 4 días libres en el trabajo, y un amigo mío también, y los hemos aprovechado para venir aquí a ver si podemos sacar aquí a 8 personas, que son las plazas que tenemos en los coches, y llevarlas para allá.
Pero vamos a ver, Héctor, como tú dices, todos estamos viendo imágenes que nos dejan impresionados, desde luego. Imágenes incluso de niños, ¿no? Que son, bueno, pues heridos, ¿no? Muy tremendas. Pero es que tú dices, me cojo el coche, busco a alguien que me acompañe para no ir solo, y acabas de hacer 3.132 kilómetros por carretera en 30 horas desde Castroverde en Lugo para plantarte en la frontera. O sea, que no te lo pensaste, que dijiste, me voy y me los traigo, los que pueda, los que quepan en mi coche, así, sin más.
Claro, pues hombre, ante esta situación yo creo que... Pues, hombre, ya te digo, que yo creo que todo el que pueda... Además que le invito a que lo haga, porque las carreteras en Europa están muy bien, ¿sabes? Pues no hay ningún peligro, va perfectamente. Y bueno, pues es un día y medio, 2 de viaje, y luego la vuelta igual. Pero bueno, pues si salvas a la gente, pues vale más eso de esos 3 días que vayas a perder, ¿no? Pienso yo, vaya.
Déjame que salude a Paulo. Hola, Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has ido con Héctor, habéis hecho el camino juntos, él te lo propone... a ti te cuesta un poco más decidirte, pero al final decides venir. ¿Cómo te tomas esta idea de Héctor de coger tu coche también y acompañarle, cruzar toda Europa hasta la frontera de Polonia con Ucrania?
Pues mira, al principio le dije que estaba un poco loco, pero al final salió a la conclusión de que me animé y tiré para adelante. Y se llevó bien.
Los kilómetros se llevan bien, y ahora estáis ahí con vuestros coches. ¿Y qué vais a hacer cuando os plantéis justo en el sitio donde están entrando los refugiados? ¿Tenéis un plan, Héctor?
Pues la verdad que no hay ningún plan. Cogerlos, subirlos al coche y volver a casa.
Pero habláis inglés, ucraniano, pensáis... Sí, ucraniano no, entiendo, porque quién habla ucraniano, ¿no? Inglés un poquito.
No, claro, no.
Sí, en inglés chapurreamos.
Paulo, ¿vas a llevar un cartel o algo que ponga somos de España, venid a España? ¿Qué vais a hacer, Paulo?
No sé lo que haremos. Ahora acabamos de llegar y nos replantearemos algo.
¿Os vais a poner en contacto con alguna ONG local, con los voluntarios que están trabajando
ONG,
con ellos?
Cruz Roja, algo que haya por ahí.
Oye, Héctor, y cuando os los traigáis aquí a España, ¿qué vas a hacer? ¿Te los quedas los cuatro en casa? O bueno, ya después, una vez en Castro Verde, ya veremos.
A ver, tenemos un día y medio para gestionar. Pero bueno, en mi casa cogen cuatro personas. No hay problema.
¿Y en la tuya, Paulo?
Bueno, la mía es un poquito más chica. Pero tengo amigos que le pueden dar habitaciones, ayuda.
Porque la tuya es un poco más chica y además tienes dos niños pequeños, ¿no?
Claro.
Bueno, me parece asombroso de verdad lo que habéis hecho. O sea, hay gente que desde luego yo creo que nadie se puede quedar impasible ante lo que estamos viendo y asistiendo en directo. Pero luego hay gente que además dice, aquí estoy yo, no me lo pienso, cojo mi coche, 3.132 kilómetros y me planto en la frontera y si hace falta pues me traigo los inmigrantes que quieran venir conmigo, en fin, los inmigrantes, los refugiados en este caso. Bueno, de verdad, Héctor, Paulo, bueno, espero hablar con vosotros de nuevo para ver qué ha pasado y con quién os venís de nuevo, ¿para qué? Para España y concretamente para Lugo. Pero enhorabuena, gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y si podéis animar a la gente que venga. Que no está tan lejos, que no es tanto, hombre.
Que no es tanto. Gracias a los dos. Adiós. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, Daniel, poco más que decir, ¿eh?
Sí, no, es la verdad es que es una historia, pues, de un ejemplo de generosidad y al mismo y también genial, ¿no? De pues de repente que tengas esa idea y de casi inverosímil, ¿no? Que sea así. Luego también he visto, ¿no? Que hay bastantes posibilidades también para los porque está los que no puedan a lo mejor hacer este viaje pero que quieran, he visto que hay organizaciones, ¿no? Allí pues de ayuda, por ejemplo Nicolás Christakis en Twitter ponía una lista de sitios donde era seguro donar, desde asociaciones de pues del ejército y otras que eran la Cruz Roja de allí y cosas o mecanismos para enviar alimentos u otros tipos de ayuda, ¿no? a la población de allí.
Bueno, ya nos contaba ayer Fernando, ¿verdad, Fernando? Lo bien que están, lo bien organizados que están en cualquier caso allí los voluntarios.
Sorprendente,
¿eh?
Cómo está de organizada la ayuda. Esta historia de Héctor es fantástica.
Es increíble.
Me he acordado de un dicho judío, porque Héctor dice, hombre, es mucha conducción, pero si puede salvar a alguien. Hay un dicho judío que dice, quien salva a una persona salva a la humanidad. Me he acordado de ella cuando he escuchado a Héctor. No está tan lejos, lleva razón Héctor.
Pues mira, sí. Tampoco, ¿no? 3.000 y pico kilómetros, ya está. Una tiradita.
Es una frase genial y además yo creo que es verdad.
Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos un poquito, los precios de todo va y se disparan, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y fíjate, esta semana se cumplen 20 años desde que la peseta dejó de circular como moneda de curso legal en España, dejando paso ya definitivamente al euro. Es que el tiempo pasa volando, 20 años, eso es lo que se nos ha quedado en la cabeza, ¿verdad, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Ay, buenas tardes, sí.
Por eso queremos preguntarte hoy, ¿de qué otras cosas importantes en tu vida han pasado ya 20 años y parece que fue ayer?
De todo, casi.
Y parece que fue ayer.
De todo.
No, pero han seguido pasando cosas importantes, ¿no?
Yo ni tenía hijo, ni estaba casada, ni nada de nada.
Hace 20 años. Yo sí. Quiero decir, pero hace 20 años pasaban cosas importantes y luego han seguido pasando.
Claro, sí. Pero es cuestión de echar la vista atrás y empezamos con una anécdota de hace justo 20 años.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo recuerdo lo primero que me compré cuando entró el euro. Y lo primero fue un chicle. Me compré un chicle con 5 céntimos y me devolvieron 2 céntimos. Es decir, me costó 3 centimillos el chicle y ahora cuando vas te cuesta 5. Comprabas antes una barra de pan que te costaba, pues no lo sé, ahora mismo no me acuerdo bien, pero 100 pesetas y ahora te cuesta un euro. Me parece que hemos salido escaldados con esto del euro. Buenas tardes.
Pero si de hace 20 años ya de eso, hombre, ya 20 años, ya que sabemos ya.
Eso estaba estudiado, era el efecto del redondeo. 20 años, para que nadie tenga que hacer la suma, estamos hablando de 2002. Ahora podremos recordar algunos acontecimientos generales para que los oyentes tomen referencia.
Sí, mira, esta familia, por ejemplo, en 2002 estaba de doble celebración.
Uf, pues pensando, me he dado cuenta que hace 20 años que mis hijos hicieron la primera comunión. La hicieron juntos porque se llevan menos de 2 años y lo hicimos coincidir. Fue un día muy bonito, toda la familia reunida, y espero que ellos tengan un buen recuerdo.
Seguro.
Después también nos fuimos a Disney a celebrarlo, y bueno, pues eso, que un día maravilloso.
Ya lo creo. Y a que parece que fue ayer. Y ahora los niños que tienen, 27, 28, 29 años, ¿no? Porque claro. Exactamente.
Ahora están ahora, en casa ya.
La comunión se hace más tarde.
Por eso, sí, eso es verdad. ¿De qué otras cosas importantes en tu vida han pasado 20 años y dices, pero si parece que fue ayer? Queremos que nos lo cuentes hoy en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150-602. Bueno, hoy la noticia ha sido el viraje de Pedro Sánchez con respecto a enviar material ofensivo a Ucrania para ayudarles, ¿no? Porque primero era solo material defensivo, pero ya es ofensivo. Bueno, ¿qué ha pasado entre el lunes y hoy? Pues a saber, pero es la cuestión que vamos a analizar enseguida aquí, en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz.
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo. Para
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Celebremos juntos este momento. Con Zoco. Y brindemos todos por más encuentros.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno cambia de posición. Bueno, el gobierno no. El presidente del gobierno cambia de posición. Defendía a comienzos de la semana que no era conveniente mandar material militar ofensivo de forma única, es decir, en solitario, España, que había que coordinarse con la Unión Europea. Están ya enviando ese material a Alemania, Francia, y hoy ha cambiado de posición Sánchez.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí, y para el gobierno de España, es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Material militar ofensivo para la resistencia ucraniana. Esto ha sentado mal en la parte de Podemos del gobierno. Jone Belarra estaba en el Congreso de los Diputados, ha salido del hemiciclo y ha dicho que no es conveniente esta decisión que ha tomado el presidente del gobierno.
Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Creo que deberíamos apostar seriamente por las vías diplomáticas.
¿Por qué ha cambiado de posición Sánchez? ¿Supone esto que se resquebraja el gobierno? Lo hemos dicho muchas veces que había una fisura muy importante en el gobierno. Quizá esta sea una más. Para responder a estas preguntas y otras más, nos acompaña esta tarde Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿por qué ha cambiado de posición Sánchez si hace casi, quiero recordar que son 48 horas, más o menos decía que no iba a mandar España directamente material ofensivo y ahora sí?
Bueno, yo creo que se ha visto un poco arrastrado por los acontecimientos, ¿no? Él mismo ha dicho que, bueno, pues que había que ir adaptando las medidas a la evolución de los acontecimientos. Esa evolución, pues en las últimas 48 horas han sido cuando varios países han anunciado ese envío de armas directamente a Ucrania. Ha sido también cuando se ha comprobado que la ofensiva de Rusia se extiende y que está incrementando, digamos, su potencial. Mi sensación es que él se ha visto arrastrado por los acontecimientos en el sentido de que se estaba quedando atrás y bueno, pues ha decidido dar ese paso adelante. Pero ojo, a mí me parece que hay muchos matices. Me explico.
A ver, dime.
Él ha hecho ese anuncio en el hemiciclo, pero después se han apresurado a explicar que, aunque sea un envío bilateral de España a Ucrania fuera de ese fondo europeo para el mantenimiento de la paz del que él habló el lunes,
sí,
va a seguir siendo bajo coordinación supranacional.
Ya.
Es decir, va a haber algún organismo supranacional, no sabemos cuál, que va a coordinar ese envío de armas, y no solo de España, es decir, los envíos de armas que han anunciado también países como Alemania y demás, también van a tener esa coordinación supranacional. Entonces yo creo que estamos un poco atrapados en un debate más, digamos, por así decirlo, más de apariencia que otra cosa.
Ya. Pero lo que sí ha cambiado, Concha, es la posición de Podemos. Hasta ahora, bueno, había un respaldo al presidente del gobierno, a las decisiones que tomaba Sánchez, y hoy Belarra ha roto la baraja, quiero decir, ha dicho claramente, esta no es una buena medida. Esto puede tener alguna trascendencia. Es que hemos visto tantas veces ya a Podemos desmarcándose que ya no nos creemos que pueda haber una crisis de gobierno o algo parecido, o una fisura muy contundente. No sé qué información o qué análisis haces de esto. ¿Qué información tienes?
A mí me parece que esta fisura tiene una novedad importante respecto a las anteriores. Las anteriores eran entre el sector del PSOE en el gobierno y Unidas Podemos. Ajá. Esta vez es entre los dos sectores dentro de Unidas Podemos.
Ajá.
Igual que son significativas las declaraciones de Ione Belarra, son muy, muy significativas las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es de Podemos, ya. Sí es de Unidas Podemos, diciendo que todos los miembros del gobierno estaban informados y que el presidente tiene todo nuestro apoyo.
Ya.
Es decir, yo creo que aquí es
Pero ahí
Podemos...
¿Está Yolanda Díaz sola? ¿Hay alguien con ella?
Yo no lo sé, Fernando. Yo creo que ella está intentando tener a Podemos detrás, pero sí que creo que en este asunto hay una discrepancia clara entre lo que es el partido Podemos
sí.
y lo que es esa confluencia más amplia que es Unidas Podemos, que está liderada por Yolanda Díaz.
Ya. Bueno, pues la diferencia es que hay una división dentro del gobierno y dentro de la división hay otra división.
Eso es con lo que justamente bromeaban esta mañana miembros del gobierno diciendo no hay una división en el gobierno, hay una división dentro de la división.
Ya.
Justamente esa frase.
Ya. Lo que pasa es que afrontar una guerra como esta con un gobierno dividido es un asunto complicado, ¿no, Concha?
Bueno, a ver, yo creo que realmente las vicisitudes de Podemos sobre si el envío de armas es bilateral o es con coordinación supranacional, creo que a la población de Ucrania le importa bastante poco. Y a Putin todavía menos.
Es verdad eso.
Es decir, yo creo que aquí lo que importa es que el gobierno vaya con una posición que cabe duda que en política exterior, además, y de defensa, la posición la marca el presidente. El presidente va con una posición clara a la Unión Europea, a la OTAN y demás, y no hay nada más que hablar. Que luego él se tenga que gestionar con sus ministros, bien, vale, pero eso se queda en una cuestión muy doméstica.
El PP, que ahora tiene como persona de referencia Cuca Gamarra, en realidad Cuca Gamarra ya era la portavoz, le ha ofrecido su apoyo al gobierno, y sin embargo es que Rey Bildu no.
No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra. Y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino. Pero usted no falle ni al pueblo de Ucrania ni al pueblo de España.
¿Sabe si estos son más que palabras? ¿Se ha producido algún acercamiento entre el gobierno y el Partido Popular, el Partido Popular y el gobierno?
No me consta que se haya producido ese acercamiento y no creo que se produzca hasta que Feijóo tome las riendas del partido. Creo que la posición de Cuca Gamarra, bueno, es un poco de guión, por así decirlo. Es verdad que algunos socios del gobierno se lo han puesto muy fácil, pero yo creo que ahora mismo Cuca Gamarra tampoco es una interlocutora, para el gobierno.
El PP está descabezado de momento.
El PP está descabezado y con una cabeza visible inminente.
Vamos con la cabeza inminente, porque Feijóo, que siempre habla con medias palabras, hoy ya ha dicho que hoy sí la Junta Directiva del PP gallego va a anunciar su decisión.
Tomaré una decisión precipitada, pero meditada en los últimos años, ¿no? Que le puedo asegurar que ni ha sido buscada ni ha sido ambicionada.
Bueno,
que
puro nunca... estilo Feijóo. Concha, ¿va a ser un pasillo para Feijóo el Congreso?
Yo creo que a corto plazo sí. Es decir, yo creo que él no va a tener rivalidad ninguna en el Congreso. Si aparece algún candidato, será algún candidato, vamos a decir, anecdótico. Es decir, yo no creo que él tenga rival a la hora de hacerse con las riendas del PP. Creo que a corto plazo sí va a ser un paseillo. Ahora, a medio plazo lo veremos. A mí me parecen muy significativas las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso ayer, diciendo que ojo con esto no se ha terminado.
Hay que expulsar del partido.
Exacto. Es decir, esto no va de elegimos a Feijóo, pasamos página y aquí no ha pasado nada. Creo que hay una vertiente política y una vertiente judicial también, a ver qué pasa con esos contratos y demás.
Ya. Oye, y González Pons, que en principio es el hombre del Congreso, que está en Bruselas, ha sido muy crítico hoy con Vox.
Vox es un partido de extrema derecha.
¿Esto es González Pons por su cuenta o la nueva línea del Partido Popular?
Bueno, yo creo que de momento es González Pons por su cuenta. Si se puede imponer, lo veremos, lo veremos. A ver qué pasa con el gobierno de Castilla y León y a ver qué pasa con las posiciones que vaya tomando Feijóo. Yo creo que González Pons está muy influenciado por la política en Bruselas, claro, donde hay muchos partidos europeos de la línea del PP que están aislando a la extrema derecha, partidos que son pues colegas europeos de Vox. Creo que él tiene una posición que de momento no es la del PP aquí. Veremos si con el tiempo lo es o no.
Gracias, Concha, por tu análisis.
A ti.
Fíjate, Pilar, lo que nos dice Concha. Dice, no me consta un acercamiento del PP y el gobierno, entre otras cosas porque el PP está descabezado, y nos decía que no se espera ese acercamiento, no espera ella que se produzca. Pues sería muy conveniente, ¿eh? Sería muy conveniente porque en esta cuestión de la guerra...
Hombre, en estas circunstancias, ¿no?
Sí, y en la segunda parte de la crisis que va a traer la guerra, pues convendría que estuviesen no solo en contacto, sino que llegasen a algún tipo de acuerdo. Convendría.
Sí, convendría, y mucho, así que, bueno, vamos a confiar en que es difícil, ¿no? Nos ha producido en estos últimos años, pero a lo mejor con una circunstancia tan extrema como esta, estamos hablando de una guerra, de una crisis de refugiados, pues se consiga llegar a un punto de acuerdo, ojalá. Y mira, esto de lo que vamos a hablar también es muy importante, ¿eh? Cuando analizamos la situación laboral en España, es interesante tener en cuenta el aspecto formativo. ¿Tú sabías que uno de cada cinco graduados universitarios acaba estudiando una formación profesional? Pues es la muestra de que la FP es una de las vías más directas para encontrar un trabajo. Así lo ven también cada vez un mayor número de jóvenes, de forma que las matriculaciones han crecido un 23% en los últimos 4 años. Con 19 años recién cumplidos, David Segura está a punto de completar sus estudios de FP en Administración y Finanzas. Completó el bachillerato y descartó ir a la universidad.
Son muchos años y yo pienso que no acabas de salir bien preparado como te podrían preparar, ¿no? Yo creo que en el ciclo superior va un poco más enfocado a lo que es el mundo laboral, te preparan mejor, tienes la oportunidad de ir a una empresa a hacer unas prácticas, como es mi caso, enfrentarte a lo que es realmente ese mundo laboral y conocerlo, ¿no? Y ganar experiencia.
Pues su experiencia hasta el momento está siendo muy buena, ya que en su caso está inmerso en una formación dual, con una parte más teórica y las prácticas de empresa, que es lo que más valora además.
He llegado al ciclo y he aprendido en 2 años lo que no he aprendido en 2 de bachillerato ni en 4 en la ESO. Tenía por delante 1000 horas en una empresa, llevo ya unas 600 y pico más o menos, y a la vez curso las clases que me corresponden. Por las mañanas vengo 3 horas, 4, depende del día, a clase, y después voy otras 5 diariamente a la empresa. Es donde me enfrento a la realidad.
Es la experiencia de David, pero cada vez hay más personas que se decantan por seguir una FP. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que además es una buena opción también para reciclarnos como trabajadores.
Pues sí, podemos hablar de 2 perfiles. En 8 de cada 10 casos los que se matriculan son, pues como David, personas que vienen de la ESO, del bachiller, como es su caso, o que han completado antes otra formación profesional. Pero el resto sí que tienen estudios universitarios. En su mayoría, y según explica COPE, Mónica Mosso, responsable del Centro de Conocimiento de CaixaBank Dualiza, han completado grados en la Universidad de Sanidad, Ciencias Sociales o Jurídicas, y se matriculan en mayor medida con más de 35 años. Es lo que llaman el efecto boomerang.
El 80% son personas que vienen, ¿no?, de la ESO o del bachillerato, en función de si se dirigen a grado medio o a grado superior, y el 20% vienen aguas arriba, es decir, del ámbito más universitario.
Entre los más jóvenes, el reto, Pilar, es el 14% de chavales de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, pero entre los mayores y también candidatos a cursar una FP, lo más preocupante es que casi un 40% de los trabajadores en España no tienen formación más allá de la secundaria.
Tendría que estar en el 15% y está casi en el 37%. Ese es nuestro gran reto. No es tanto si universidad o FP, el gran reto es necesitamos superar ese nivel bajo de cualificación.
Bueno, y para los que decidan apuntarse, una pista de dónde están o van a estar en los próximos años las mayores posibilidades de empleo de aquí al 2030.
Van a surgir en total, en toda la década, 9.600.000 oportunidades de empleo. El 83% corresponden al área de servicios, en torno al 7,5%, tanto industria como construcción, y sector primario pues no llegaría al 2, está en un 1,7.
La industria 4.0 es el fuerte ya del Centro de Trabajo de Barcelona, donde estudian casi 3.000 alumnos. Su director, José Luis Durán, constata que en este sector las matriculaciones son eminentemente masculinas.
Quitando artes gráficas, administración y finanzas y química, donde aquí sí que, digamos, estamos 50-50. El resto de las propuestas que hay en el centro, en la familia de electricidad electrónica, instalación de mantenimiento, energía y agua, fabricación mecánica, todos, el 85%, y en algún caso más, son hombres.
Y lo mismo ocurre, Pilar, con las titulaciones tecnológicas, en las que apenas el 12% son mujeres las que se matriculan, que en cambio pues son mayoría en sectores como la sanidad o los servicios socioculturales, donde las posibilidades de empleo son menores y también los sueldos. Así que la brecha persiste, es otro de los grandes retos.
Bueno, es uno de los retos, pero desde luego va calando cada vez más, que era una asignatura que teníamos pendiente, la educación española, esa posibilidad de ir por la FP, ¿verdad?
Sí, y, bueno, se está potenciando
muchísimo. Es verdad que con la educación dual, con esa posibilidad de compatibilizar la teoría con la práctica, yo creo que mucha gente se está decidiendo por ahí. Y vamos, que por lo menos es algo que se tiene en cuenta ya a la hora de decidir, ¿no? Que parece que antes, pues a lo mejor llevas encaminado directamente a esa formación universitaria, y ahora ya muchos jóvenes se lo piensan y ponen encima de la mesa, bueno, pues qué sacan o qué ganan con una, con otra, qué posibilidades de empleo tienen aquí o allí. Y bueno, pues está bien que se siga incrementando el número de jóvenes que optan por la FP. Carmela Vallén, gracias.
A vosotros, Pilar.
El amor de mi vida. ¿Llegó hace 20 años ese amor de tu vida? Quizá se te ha pasado este tiempo tan rápido que dices, no es posible, miro hacia atrás y parece que fue ayer, antes de ayer. Claro, es lo que pasa con el tiempo. Hoy te estamos preguntando, ¿qué cosas importantes de tu vida han pasado ya hace 20 años, pero que en realidad te parece que fue ayer mismo? ¿Qué sucedió? Vamos, hace 2 años como mucho. Es increíble lo que pasa con el tiempo, sobre todo cuando pasan cosas buenas, eso también. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, que 20 años pasan volando, dicen por aquí.
Buenas tardes a la gente. Pues aunque es en septiembre cuando cumpliré 20 años de haber llegado aquí a España, en el 2002 salí de mi amada y querida Venezuela para cambiar el rumbo de la vida de mi familia. Estoy agradecido de este país, aunque tengo raíces españolas. Aquí hemos criado a nuestra hija, la hemos educado, ya es profesional. Y si les soy sincero, cuando echo la vista atrás, me da la impresión de que fue ayer que me estaba bajando del avión en Manises. El tiempo pasa volando y no nos damos cuenta. Que tengan buenas tardes.
Pues sí, qué bonito mensaje, ¿no? Además, saliendo de Venezuela hace ya 20 años. Y bueno, una vida nueva, ¿no? Que ha podido hacerse aquí con su familia.
Con
y
su
es
hija,
verdad. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Qué barbaridad.
20 años que pasan rápido, pero que es toda una vida, ¿eh? Bueno, este es José de Madrid.
Pues hace 20 años realicé mi primera salida como andero en la Hermandad de Jesús el Pobre en Madrid y nació mi hijo, el mayor. Saludos, buenas tardes, gente. Un abrazo para Ucrania.
Bueno, 20 años, un abrazo para Ucrania, dice. Muchos oyentes en el contestador nos están dejando mensajes de este tipo, sí. De solidaridad. Ya lo damos por hecho, ¿no? Porque vemos que sois casi todos, ¿eh? Sí, 20 años. Y además, ¿a que se te han pasado en un instante? Porque es que eso es encima. Dices, 20 años, pero que son 20, como dice Rosa. A ver, que es buena parte de la vida, sobre todo en esta edad, imagínate, de los 30 a los 50.
Uy, fíjate.
O de los 25.
Exactamente.
A los 45.
O de los 20 a los 40. Parece que antes de los 20 no hubo vida, ¿no? Es mucho tiempo, Pilar, y han pasado cosas muy importantes. Y bueno, pues fíjate, a este oyente también los 20 años le han cundido mucho.
Buenas tardes, gente. Para mí, hace 20 años que nació mi super sobrino, que es la cosa más bonita que ha venido al mundo. Hace 20 años que dejé de fumar. hace 20 años que conocí a mi último amor y hace 20 años que me fui a vivir a París.
Todo pero eso. Bueno, fíjate, ¿eso qué es?
Todo eso.
Todo 20, todo 20.
Que te pones a pensar y salen muchas cosas, ¿eh? Tú piénsalo con calma. Ya verás tú.
Yo es que tengo muy mala memoria. Yo no sé si es bueno o malo, pero mucho pero tengo fíjate, que pensar.
Te vas a vivir a París, dice 2002.
Pero claro, 20 años. Obviamente en ese caso es imposible que te olvides. Sí. Bueno, ¿qué cosas importantes han pasado en tu vida? Pasaron ya hace 20 años, pero miras para atrás y dices, pero sí, parece que fue ayer. Queremos que nos lo cuentes con tus notas de voz al 607-150602. Oye, enseguida hablamos con Fernando Trías Deves. Las sanciones económicas que ha puesto la Unión Europea a Ucrania son duras. Y nos preguntamos, ¿la guerra económica occidental frente a la guerra clásica de Putin tiene opciones?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 25% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,39. Día, paga menos.